Don Juan Manuel Reyes, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Hoy lo tenemos claro de lo que vamos a hablar, ¿no?
Hombre,
estando, lo tenemos en puertas ya ahí.
Estando casi en vísperas de la celebración de la patrona de general del archipiélago, que es la Virgen de Candelaria, pues vamos a hablar de la Virgen de Candelaria. Pero
y no del senderismo que se va a limitar este año al...
Hay varias incidencias. Está esa y está la de las obras de la plaza.
También.
Con el barranco de las Tapias, que se está canalizando y se va también a reforzar.
Y la ola de calor, que parece que el jueves...
Las colleras, entonces, tienen que trasladar una ceremonia tan tradicional que viene del siglo XVIII como la ceremonia de los guanches, que es una especie de auto sacramental, tú lo habrás visto.
Hace tiempo que no voy a verlo.
No lo vas a ver. Bueno, pues vamos a tratar especialmente ese tema y después de repaso así las obras al final. El tema de, bueno, ya lo hemos dicho aquí en anteriores programas, la Virgen de Candelaria es el vehículo que sirve para el contacto entre los aborígenes de Tenerife, los guanches y los europeos. En este caso, como se suele decir, viene primero la cruz y después la espada. Llegaron casi 90 o 100 años, según dice Fray Alonso de Espinosa. Llegaron 90 o 100 años antes unos frailes, eran frailes franciscanos, no dominicos, que ahora los que están en Candelaria son dominicos. Y pusieron una serie de imágenes, no solo estas, sino también la Virgen de Abona, la Virgen de la Encarnación en la caleta de la Enramada en Adeje, para llamar la atención de los naturales y así, de alguna manera, contactar con ellos y dar lugar a esa fusión, a conocer a quién eran los aborígenes de aquí, su lenguaje, sus costumbres. Y la Virgen de Candelaria es la más popular y la que se hace un vehículo y la que después, de alguna manera, por su gran importancia y porque la capitalidad se asienta en la laguna, con el adelantado Alonso Fernández de Lugo, que es el que culmina las conquistas tanto de La Palma como de Tenerife, que son las últimas islas en ser conquistadas, es un poco la imagen más popular y, de hecho, desde ya casi el siglo XVII, pues ya se le empieza a ver como patrona general. Entonces, una vez hecha esta introducción, hay que decir que surgen una serie de cuestiones, porque ahora me hace gracia, en la actualidad pensamos que hay dos bandos, ¿no? Los que son nacionalistas e independentistas, que defienden la cultura guanche, y los que son más de la metrópoli, como dicen ellos, que creen más, y tenemos buenos y malos, es decir, es una polarización como la que estamos viviendo en la política, pero no ha sido así. De hecho, muchos guanches, los guanches que vivían en la zona más accesible de la isla, que era la banda sur, que era por donde se podía acceder desde el mar, porque el norte es más aparte que tiene un mar más bravo, también es más acantilado, fueron los que de alguna manera tomaron ese primer contacto con los europeos, incluso secuestran a un niño, ya lo hemos dicho aquí, a un niño y lo catequizan y le dicen que aquella es la madre del dios de los guanches. Y entonces, de alguna manera, es por donde se introduce ese primer inicio con esos frailes franciscanos que un poco interactúan con... Pues bueno, pues hay una serie de conflictos que después, que se consolida la conquista por Alonso Fernández de Lugo, él pues nombra a los dominicos como custodios de la Virgen. Se celebra la primera fiesta también con una procesión por la playa. La Virgen es desubicada. La Virgen aparece en la zona del Socorro, la playa de Chimisay, en el llano de la Virgen. Pero la Virgen después, primero la desubican los naturales, los guanches, que la trasladan al auchón del Mensei de Güímar. Y después pasa a la cueva de Archivinico con Antón Guanche, que es ese niño que lo catequizan y un poco se hace una especie de ermitaño, de que la cueva Archivinico era ya un lugar de culto y que tiene unas connotaciones también. Dice que hay una época en la que el sol penetra hasta en uno de los equinoccios. Bueno, es otra historia que no vamos a entrar, pero un poco para que la gente se dé cuenta. Pues entonces hubo una parte de los guanches que siguieron rindiendo, que se pusieron de parte de los europeos y siguieron rindiendo culto a la Virgen y eran los encargados de cargar. Pero claro, como era un elemento también mágico y de un poco político de poder, pues también la iglesia quería tener ese mando sobre la Virgen, que para, de hecho para, por eso se establecen los dominicos, por eso se produce esa publicación de finales del siglo XVI en Sevilla, que la hace Fray Alonso de Espinosa. Fray Alonso de Espinosa es un fraile de la orden dominica que viene aquí de Nueva España, de Guatemala o de por ahí, y está aquí unos años y hace una descripción brutal de la isla. Yo no sé cómo consiguió todos esos datos en tan poco tiempo, pero también hace una interpretación interesada para desbancar de alguna manera a los franciscanos, porque había una pugna también entre las órdenes
franciscanos
religiosas.
Franciscanos dominicos, siempre han existido.
Para que tú veas lo que es la política, ¿no?
De toda la vida de Dios.
Entonces, esto dio lugar a que siempre los tribunales se mostraran favorables las sentencias eran favorables a los guanches y no a los europeos, y tenían ese privilegio de cargar a la Virgen en las procesiones y de tener el contacto con ella, porque ellos fueron los que la encontraron en primera instancia, o se las pusieron en primera instancia. Pues esto se produjo en el siglo XVI, en el siglo XVII, estas broncas, pero resulta que en el siglo XVIII ya empezaron con el tema de, con la excusa de las incursiones piráticas, berberiscas muchas veces, con el tema de que había sequías y hacían rogativas. Antes, en vez de tirar de la meteorología, pues tiraban de los santos para que lloviera.
Ahora también. Ahora también.
Menos ya. Pues se dedicaron a hacer traslados a la laguna. Y ahí hubo un incidente en torno a mediados del siglo XVIII, en el que la jerarquía eclesiástica, que todavía no era obispado aquí, el obispado aparece ya en el siglo XIX, dependíamos de Las Palmas, quería tener un poder sobre la Virgen. Y en esas broncas políticas un poco y religiosas, pues le dan más preponderancia a la que es realmente la patrona de la isla de Tenerife, que es la Virgen de los Remedios, que es la patrona también de la diócesis y la patrona de la isla de Tenerife, y la que ocupa la que ocupó lo que hoy es la catedral, que es la parroquia Nuestra Señora de los Remedios de la Expectación. Pues esa Virgen, de alguna manera, la autoridad eclesiástica le da un poquito, y eso causa en los candelarieros, causa un cierto desazón, y entonces idean hacer una ceremonia. Esta ceremonia empieza a celebrarse a partir de 1747, 48, 49, por ahí anda la fecha, y claro, son ya las costumbres del siglo XVIII, ya no estamos hablando de la época de la conquista. Entonces, en vez de utilizar el tamarco, que es la vestimenta que utilizaban los aborígenes de aquí, y que ahora lo sabemos por lo que se ha encontrado por parte de la, ¿cómo se llama esto?, de los que estudian las cuevas y demás, pues utilizaron la salea. ¿La salea qué? Es una piel, es el pellejo de la oveja, de pelo largo, que se le da un tratamiento con sal y con ceniza para irla secando y darle ese contexto, y es una no es realmente la vestimenta del guanche, pero es una prenda que llama más la atención que una piel curtida de cabra. Entonces se hizo por ese motivo, porque ahora hay muchos puristas que dicen no, que los guanches no iban vestidos como va esa gente, ¿no? Y en todo esto se implicó la gente de las medianías, que eran realmente los que le daban culto a la Virgen tradicionalmente, y muchos de ellos eran descendientes de aborígenes, de guanches. ¿Qué es lo que pasa? Que se basan precisamente en la historia escrita por Fray Alonso Espinosa. De hecho, voces radiofónicas como Alfonso Fernández Trujillo, como César Fernández Trujillo, que era un locutor ya fallecido también, que participó en Radio Club, era un personaje muy popular aquí y que tenía una voz muy así como la tuya, muy sí, radiofónica, o Zenaido Hernández, o el actor José Luis Madariaga, cuando la autonómica se ha hecho cargo un poco o la ha contratado el ayuntamiento, pues han sido los que, haciendo una lectura del pasaje de Fray Alonso Espinosa en el que relata la aparición de la Virgen, que la mitifica un poco, y es un poco naif porque, entre otras cosas, aparte de utilizar esas indumentarias que no son las propias de los guanches, después no se usa tampoco, todo es mediante gestos, no se habla. Entonces tiene que haber un soporte explicativo que lo hacen normalmente estas voces radiofónicas, y que es un acto que se viene celebrando más de 250 años, desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, y que precisamente este año va a ser desubicado, porque siempre se solía realizar en la plaza.
No se puede este año.
Y este año no se puede porque tú sabes que están canalizando el barranco de la Tapia, que recibe ese nombre por una tapia que hay arriba en la carretera general del sur, cuando se hizo la carretera general del sur, porque tú veas cómo son las cosas, y que es un barranco de cumbre que tiene varios afluentes y que de hecho fue el que causó el desastre del aluvión de 1826, cuando se desapareció, bueno, a la desapareció el castillo, desapareció el santuario, desapareció la antigua imagen, la imagen que era, no era como la actual, que esa es otra, que la imagen tampoco es, responde. La otra era una imagen gótica de una vara y media castellana, la actual es una imagen neoclásica concebida por Fernando Esteves y Salas, o de Sacramento, que a mí me gusta decir también, aunque algunos le quitan el apellido porque era de la inclusa. Y resulta que, de alguna manera, con esto estamos defendiendo que las tradiciones muchas veces se van acumulando, pero no son realmente, no son realmente un hecho histórico real. Y de hecho, sobre todo, las leyendas que rodean muchas veces cuando se entronizan nuevas imágenes o al culto religioso, responden a este tipo de circunstancias. Pues bueno, pues al final estábamos hablando de esta ceremonia y después hay otra paralela. Esta surgió a mediados del siglo XVIII, la de Güímar, que es la de la Virgen del Socorro, que la celebraremos el 8 de septiembre, que antes era el 26 de diciembre cuando se celebraba esta festividad. Se cambió también porque cuando se realizó el nuevo icono neoclásico de la Virgen de Candelaria, que ya te digo, era completamente distinto a lo que era la talla gótica. La talla gótica era rubia, esta es morena, tiene otra serie de connotaciones. No fue aceptada por el pueblo y entonces tuvo mayor auge el culto a la Virgen del Socorro, que está realmente ubicada donde apareció la imagen, o donde pusieron los europeos la imagen. Y entonces un sacerdote de la época aprovechó, estamos hablando de 1830 y pico, aprovechó la circunstancia para incorporar también otra ceremonia guanche que se hace a imagen y semejanza, y de hecho los participantes en el colectivo de los guanches de Candelaria, que suelen ser unos 100, más o menos unos 100 componentes, fluctúa el tema, lo adoptan también en el Socorro. Pero esto ocurre a partir de 1872, porque empieza la crisis de 1826 con la desaparición de la imagen y toda una serie de, ya hemos comentado aquí algunos contextos, como el escándalo de San Juan de la Rambla, que no se quiere tocar por la iglesia, y algunas otras historias. La Virgen no es aceptada y entonces se promueve más el culto a la Virgen del Socorro y también a la Virgen de Abón indirectamente, que es otra de las, no es la original tampoco, pero es una de las apariciones de la época. Entonces es importante destacar esto porque ahora muchos puristas también ortodoxos quieren que los guanches se vistan con, en vez de con saleas, con el tamarco.
Siempre hay polémica.
Y yo pienso que las cosas hay que aceptarlas como vienen, porque muchas veces, si te das cuenta, son los grupos de poder los que establecen las vocaciones y los que establecen el culto a determinadas imágenes, y muchas veces eso fluctúa con la historia, tampoco es permanente. Lo que sí no es menos cierto es que la imagen de la Virgen de Candelaria pues es la patrona general del archipiélago desde muy poco después de la conquista, y que hay que reconocerla como tal, y que muchas veces la gente se confunde, y después existen las pugnas también entre islas, con la de las
con
Palmas,
la
que, sí, que es la patrona de la diócesis canariense, a la que nosotros también pertenecimos hasta el siglo XIX, hasta la época de Fernando VII, pero que después, pues ya en esa época anterior incluso a que existiera la diócesis canariense, pues existía ese patronazo general. Y ya veo que
ya
me estás echando.
No,
se
echándote.
Me quedó un poco a hablar de la plaza, que la plaza
un minuto
va a suponer 3 años en que se va a desubicar. La celebración se va a ubicar este año cerca de la explanada del actual ayuntamiento, que no es la Casa de los Peregrinos, que es el que está por donde está el mercadillo y todo eso, y va a ser una novedad. También decir que esta ceremonia se interrumpieron después de precisamente de esa aluvión de 1826, porque la gente dejó, incluso el cabildo, de asistir a Candelaria por el tema de la pérdida de la imagen y que no reconocían el nuevo icono. Ya hemos hablado aquí del tema de San Juan de la Rambla y el follón que se armó, y bueno, y seguiremos abundando sobre el tema. Ya por hoy está bien, para no saturar a la gente.
No, y la semana que viene volveremos a la carga. Don Juanma, la verdad es que es un placer escucharle. Mucha información para 15 minutos.
Es un poco denso, pero lo bueno de esto es sacar cosas que la gente no conoce para llamarles la atención, porque la historia a veces se hace muy densa, y después también un poco desmitificar, porque muchas veces, ya te digo, las cosas responden a versiones de los grupos de poder. Como dice, la historia la escriben los vencedores,
los que ganan,
y muchas veces
batallas.
Se aparta de la realidad.